nosotros ya los invitados de esta hora de la mañana. Saludamos, como hacemos habitualmente, siempre que conectamos con las personas que nos siguen a través de redes sociales o en Fuerteventura Televisión. Ya sabemos que nos acompañan desde primera hora de la mañana los oyentes de la radio, los que residen en los municipios, en los 6 municipios de la isla de Fuerteventura, norte de Lanzarote, y en radiosintonía.com nos puede usted escuchar desde cualquier parte del mundo. Bueno, vamos a hablar de un trocito de ese mundo. Vamos a hablar, además, muy cercano a nosotros. Nos vamos a quedar hoy por la zona norte de la isla de Fuerteventura. Nos acompañan esta mañana dos concejales del Ayuntamiento de La Oliva. Le vamos a dar la bienvenida a Juan José Rodríguez, concejal de Economía y Hacienda. Buenos días.
Muy buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, ¿usted?
Bien. Estupendo. Ya viernes, ¿a quién le va mal un viernes?
También es verdad.
Pensando sobre todo aquellos que tienen el fin de semana libre, donde no nos encontramos nosotros. Bueno, le doy la bienvenida también al concejal de Medio Ambiente y Turismo, David Fajardo. Buenos días, David.
Buenos días, Marusa.
¿Le gusta a usted los viernes?
Me gustan los viernes, sí, porque parece como que todavía te da esa sensación de final de semana laboral y hasta el lunes nada. Pero
aunque eso no es verdad.
En esta profesión eso no. Se acabó, pero bueno... Si uno lo ha elegido porque le gusta,
claro.
Estamos en edad de eso, hay que darlo todo y con mucho ánimo.
Quien no está en edad ya sería o bien yo o bien Juan José. Mire a ver en qué jardín se ha metido usted.
Sin querer. Es que te veo como nosotros, así que...
Muy bien. Bueno, pues hoy teníamos intención de hablar del proyecto Naturalmente La Oliva, del plan de sostenibilidad turística del ayuntamiento que se realiza con fondos de la Unión Europea. En muchas ocasiones hemos repasado concretamente de qué se trata este proyecto, cuáles son las inversiones que se están realizando, y lo que intentamos en la jornada de hoy es, bueno, pues ver en qué punto concretamente se encuentra Naturalmente La Oliva, David y Juan José, ver cómo van progresando los proyectos que están financiados, insistimos, con fondos de la Unión Europea. ¿Por dónde podemos empezar? Porque el proyecto es amplio, ¿no?
Es amplio. Son esos fondos europeos. Sí, siempre digo que la Concejalía de Turismo es, pues, de una de las áreas más transversales que tiene cualquier administración pública, y más en un destino turístico como el de La Oliva. Es una ventaja contar con estos fondos europeos, el contacto, al ser transversal, como digo, el contacto con todos los compañeros es crucial, porque son el turismo puede ser aplicado en cualquier área de los compañeros, pero principalmente con Juan José, que es el compañero de Hacienda y Contratación, en el que sí que hemos estrechado trabajado en este asunto, en esa famosa oficina de fondos europeos que él mismo ha impulsado y sigue. Por mi parte es como trasladar las ideas y él materializa y cuantifica económicamente y licitamos en Contratación. En ese repertorio de actuaciones que tenemos hasta ejecutar y empezar a justificar hasta marzo de 2026 y cada vez se va haciendo más visibles esas actuaciones, porque como fondos europeos tienen unos expedientes un poquito más tediosos que los fondos propios y llevan más tiempo y es la gran ventaja de los fondos europeos. La gran ventaja de los fondos europeos es, pues, la gran capacidad para transformar el municipio, y por decir algo negativo, es ese expediente más tedioso y largo que se convierte. Por poner ejemplos que ya se han dado a conocer y creo que es fundamental en la forma de entender el binomio turismo y medio ambiente, son la puesta en marcha de hace más de un año de los guías ambientales, más informadores turísticos. Esto no solo da servicio al residente y al visitante, sino que le damos salida laboral a nuestros graduados, nuestros universitarios que han tenido el esfuerzo de hacer una carrera, pues no tengan que salir a desarrollar su carrera profesional fuera del municipio o fuera de Fuerteventura o a veces de Canarias, sino que queden en nuestro municipio, que mucha falta nos hace. Actuaciones ejecutadas, como los 15 edificios públicos ya tienen la autosuficiencia, tienen esas azoteas llenas de placas solares, que hace que haya un ahorro económico, pero también eficiencia energética. Creo que es el proceso de descarbonización, es la administración pública la que tiene que dar el primer ejemplo, y en ello estamos, al igual que la instalación de nuevos puntos de recarga eléctrica. Es una demanda de los rentacar para que puedan los vehículos tener distintos puntos de recarga eléctrica y sea más útil en esta isla, pues los coches eléctricos. Por seguir enumerando, bueno, sin salirnos de la eficiencia energética, y es algo muy muy reciente que estoy llevando a cabo con la Universidad de La Laguna, que ya es una realidad en ADEGE, comunidades energéticas. La administración tiene la potestad también y darle la oportunidad a la ciudadanía de, con las distintas comunidades de propietarios, sobre todo en los núcleos urbanos, pues contactar, que ya lo hemos hecho, y además han respondido casi una docena de presidentes de comunidades muy interesados en recibir nuestro asesoramiento para captar fondos. Digo, no para la administración pública, sino directamente para el particular. Y en esas comunidades de vecinos se pueden instalar también placas solares y bueno, los vamos a acompañar en todo esos pasos a veces muy complicados de fondos europeos para asesorarlos y ser una realidad. Poner, en definitiva, en esa comunidad de vecinos placas solares para que se desenganchen de la red convencional, hagan un ahorro mensual pues bastante considerable, y sigamos incentivando de la administración pública esa transformación a energías limpias y, muy importante, sin ocupar suelo, porque no olvidemos que estamos utilizando ya lo ocupado, que son las cubiertas de las edificaciones. Marusa, un plan de arbolado, también una de las actuaciones que hemos impulsado y creemos muy necesario para evitar, como ha pasado en otras ocasiones, hacer trasplantes de distintas especies vegetales, porque por la falta de asesoramiento de botánicos, biólogos, que especialistas en la materia nos digan determinada especie tiene que ir en este lugar y otra en otra, que soporte la climatología de una isla tan árida como Fuerteventura, y que obviamente convirtamos un municipio cada vez más verde con todos esos beneficios que trae desde la sombra o la vida que genera sobre todo para las aves.
Uh-huh. Estamos hablando, pues ha ido usted enumerando bastantes iniciativas que están dentro de ese Naturalmente la Oliva, financiado con fondos de la Unión Europea, concretamente dentro de los planes de sostenibilidad turística, la contratación de los universitarios en el apartado de guías ambientales o informadores turísticos, lo que tiene que ver con esos edificios públicos y la autoeficiencia energética, en fin, esos puntos de recarga de vehículos eléctricos, las comunidades energéticas, que nos parece llamativo, porque aquí en Fuerteventura hay pocas experiencias, ¿no? Relativas a... Yo no conozco ninguna, estoy equivocada, ¿no?
No lo hay. No se ha hecho realidad, hasta donde yo sé, y menos con el impulso y el apoyo y la captación de esos fondos desde la administración pública, el ayuntamiento en eso, y cruzo los dedos, esperemos que antes de que acabe este mandato podamos presumir de que en La Oliva ya existe una comunidad energética. Y fíjense la cadena de hechos, ¿no? Gracias al destino turístico, el ayuntamiento capta fondos europeos, y este es el claro ejemplo que revierte directamente en el beneficio de los vecinos locales, no solo siempre como que parece que está todo enfocado al turista. Y me gustaría destacar muchísimo, que es el que seriamente nos hemos tomado, el de generar un retorno, sobre todo económico, el de revalorizar nuestro patrimonio histórico, el de tener nuestras edificaciones, muchas de ellas BIC, bien de interés cultural, al día, y que precisamente esos informadores turísticos estén con datáfono en mano, dígase en el Castillo del Tostón, que el pasado mes de noviembre abríamos el aljibe del Veneno Redondo, que antes de que empiece agosto lo tendremos abierto, no rehabilitado y cerrado como ha estado hasta ahora, sino abierto con todo tipo de mobiliario, todo relacionado al aprovechamiento del agua de la época, que despierta mucho de interés a quien nos visita y a nuestros escolares, a nuestra cultura propia, recordar cómo surgió la población, cómo se alimentaba y se suministraba agua al ganado, al sector primario. De ahí es que de ahí parte todo, ¿no? Es casi como cómo podemos tener nuestro patrimonio histórico a espaldas de las nuevas generaciones o de quien nos visita. Y en esa hoja de ruta seguimos trabajando porque no quiero adelantar nada porque todavía estamos conveniendo y definiendo el documento con propiedad privada, que ese propietario que tiene un patrimonio histórico a considerar que le ocasionan gastos, convenie con la administración pública, se pueda abrir, díganse molinos, díganse maretas, cualquier este tipo de recuerdo histórico, de identidad canaria, que genere un retorno, un ingreso directo al ayuntamiento sin costarnos nada, porque gracias a esos fondos europeos es como rehabilitamos todo nuestro patrimonio histórico, porque considero que esa tiene que ser mi forma de entender es esa, ¿no? En la medida de lo posible, no crear nuevas construcciones hasta que tengamos las existentes al día y bien adesentadas. Creo que es la única forma y es donde más cómodo me siento utilizando esos fondos provenientes de Europa por ser destino turístico en rehabilitar lo nuestro, nuestra identidad y mostrárselo a las nuevas generaciones para saber de dónde venimos.
Es ese retorno del que usted hablaba, ¿no? De ese devolver a la sociedad o de devolver al entorno lo que, aunque parezca que no, viene a significar un desgaste, ¿no? Para la población. El que miles de personas visiten un espacio finalmente produce obviamente un desgaste, ¿no? En cuanto a los recursos esenciales, en cuanto a la ocupación del territorio, en fin, que eso retorne al ciudadano, a la población, igual es la manera de que la población local vea realmente los beneficios del turismo, ¿no? Parece que ahora hay un desencuentro, un divorcio, podemos decir, entre la población local en muchas ocasiones y el turismo, no quiero decir en su totalidad, ¿no? Pero sí hay una parte, y eso se ha evidenciado en la calle, en el que existe ese divorcio entre la población local y la industria del turismo, ¿no?
Y seguramente en algunos aspectos haya razón, no llevado al extremo, pero creo que esa es la responsabilidad de quienes tenemos cargos públicos en gestionar correctamente esa gran oportunidad, nuestra industria turística, sí. Nuestra única industria, por decir, la principal fuente de ingreso, pero que siempre, siempre, siempre tenga un retorno en beneficio local y sobre todo en el territorio. Siempre hago todo tipo de actuación que ya no es porque sea cosa mía, es que las propias convocatorias de Bruselas te dice, oye, plantéame actuaciones en las que siempre tenga un componente de sostenibilidad, dígase en eficiencia energética, en reutilización, en adesentamiento de patrimonio histórico, en protección de nuestro territorio. En fin, es una gama muy amplia.
A veces nos centramos, y eso cada vez más en distintos foros se va poniendo sobre la mesa, que la sostenibilidad no solo tiene que ser medioambiental, tiene que ser social y tiene que ser económica.
Eso es.
Una sin la otra no hay manera, ¿no? Y nos quedamos con ese remarcado de la sostenibilidad medioambiental. Y si no redunda en la sociedad, eso no llega a ningún puerto. Y si no hay economía, pues menos todavía, ¿no?
Esos tres aspectos que acabas de nombrar fueron los que más peso tuvieron en la creación de la Comisión de Expertos, que es otra oportunidad que me daba estos fondos europeos, donde se trajo profesores de las distintas universidades, técnicos de otras administraciones de Canarias, desde patrimonio histórico, desde medio ambiente, un perfil más economista, un perfil más turístico. ¿Para qué? Para actualizar ese plan estratégico que deben tener todas las concejalías de turismo o consejerías. ¿Para qué? Para tomar las mejores decisiones en la gestión del Ayuntamiento de La Oliva en todo lo que atañe al turismo, porque desde luego no voy yo a tomar esas decisiones, sería de imprudente hacerlo a espaldas, primero del sector, que es el que realmente fideliza y trabaja por garantizar la economía turística en el municipio y en Fuerteventura, también aparte de esos expertos, habríamos unas jornadas de mañana y de tarde con la participación ciudadana, y ya el último paso es con los técnicos de la administración. Todos esos agentes sociales, sean públicos, privados o ciudadanos, es quienes aportan y hagamos un documento consensuado y actualizado a las necesidades que hoy en día se tiene, que son, no son pocas, en un territorio insular, para que el turismo venga única y exclusivamente al bienestar local y obviamente al cuidado de nuestro territorio.
Uh-huh. Lo que significan estos ingresos de Naturalmente la Oliva, el plan de sostenibilidad turística para las arcas del ayuntamiento, lo sabe perfectamente el concejal que bueno, pues le toca administrar, ¿no? Juan José, el presupuesto que entre esta. ¿Estamos hablando de qué cantidad?
De 6 millones de euros.
De 6 millones de euros que no se detraen de los impuestos de los ciudadanos, sino que vengan de administraciones exteriores. Eso es un soplo de aire para la administración pública y para los vecinos, ¿no?
Totalmente.
Porque esos 6 millones se destinan a otras cuestiones, ¿no?
Totalmente. De hecho, los PCT fue lo que, digamos, lo que nos impulsó a crear la Oficina de Fondos Europeos para la gestión de estos mismos fondos y para la captación de otros nuevos, viendo todas las posibilidades que nos ofrecen, y hasta llegar de estos 6 millones, a día de hoy tenemos en fondos externos en el ayuntamiento más de 20 millones, es decir, de nuestros 42 de presupuesto estamos en más de 62 millones en nuestro presupuesto, gracias a la obtención y a la gestión de fondos europeos. Y lo que decía David, no solamente que sea algo que se acaba ahora, sino con estos PCT estamos también planificando una segunda convocatoria.
Sí, porque hablaba de hasta 2026, nos comentaba el concejal, ¿no?
Eso es, y parece que va a salir una nueva convocatoria y en estos PCT estamos preparando los nuevos. Es decir, dentro de un apartado, por poner algún ejemplo, que se llama La Oliva Capital Cultural, estamos redactando el proyecto para la rehabilitación de Casa Mané, para cuando lo tengamos en una futura convocatoria, solicitar la ejecución, los fondos para ejecutar esa reforma, ¿no? Igual que la ermita Puerto Escondido, y así vamos también planificando, aprovechando los fondos que tenemos de fuera para planificar el futuro, ¿no? Que es lo que entendemos que tenemos que hacer, echándole un poquito a la
concejal, ¿y qué es lo que valora la Unión Europea a la hora de aceptar o no la financiación de los proyectos? Usted acaba de comentar algo que es muy demandado por la población, sobre todo cuando tenemos aquí en la radio la oportunidad de conversar con personas vinculadas al patrimonio, llaman la atención sobre la situación del patrimonio y la necesidad ya de entrar a trabajar, por ejemplo, en la ermita de Puerto Escondido y en Casa Mané, que llevan, sí. Bueno, pues bien saben ustedes, reclamando la población que se intervenga de una forma inmediata. Pero ¿qué es lo que hace que la Unión Europea respalde económicamente esos proyectos?
Hay un montón de posibilidades. Es decir, nosotros tenemos desde la parte de los PCT que tiene que tener evidentemente un componente turístico, que en nuestro municipio prácticamente todo lo tiene. Después estamos tramitando 11 millones que son los RRP, lo que antes llamábamos ARRU, que estamos ya empezando las obras en espacio público y en las casas de la gente, es decir, en la zona de La Bocaina, en Corralejo, en el Casco Viejo, en la zona de Cotillo. En la zona de Cotillo todavía no ha empezado, pero en la zona de La Bocaina sí. Y claro, vienen fondos europeos para rehabilitar entornos, que es una especie de una subvención que se les da a los vecinos, solo que la ejecuta el ayuntamiento. Es decir, que la disparidad de objetos diferentes que nos da la Unión Europea en este sentido es increíble. Y como decía, en una etapa anterior nos tocó un escenario muy diferente, con un presupuesto de 17 millones para sobrevivir prácticamente, y hicimos todo lo que hicimos para ampliar hasta 32 millones nuevos técnicos y tal, y ahora en esta nueva etapa estamos queriendo pues dar un impulso más a las posibilidades que tiene el ayuntamiento a la hora de ejecutar inversiones y de aumentar servicios. Y en este sentido, pues evidentemente, sobre todo en la parte de las inversiones, los fondos europeos nos dan unas posibilidades que, como digo, prácticamente duplicamos nuestro presupuesto, si quitamos la parte del personal, con fondos externos, ya sean fondos europeos o fondos de la comunidad autónoma, que también estamos tramitando, o el propio Cabildo, que siempre colabora en muchísimas cosas. De hecho, ahora empezará en breve la ejecución de la sustitución del campo de césped, del césped del campo de fútbol de Cotillo, por ejemplo. Es decir, hay un montón de cosas que, gracias a tenerlo centralizado y que un solo departamento lleve el control de todo eso que hay que captar, gestionar y justificar posteriormente, nos ayuda a ser solventes, o por lo menos en la mayor medida posible. Y te digo, nos está dando unas posibilidades inmensas. Y ahora el siguiente paso, pues, es, bueno, pues intentar esto que es, digamos, extraordinario, porque es externo, te viene o no. De hecho, ahora esperamos la más grande a la que hemos concurrido, es la de Agenda Urbana, la hemos explicado en alguna ocasión, y debe salir la resolución como muy tarde en agosto, y son otros 14 millones de euros en inversiones que tendremos unos 3-4 años para ejecutar, y que ahí ya tendríamos financiadas las inversiones, eso, de los próximos 4 años, que de ser, de quererlo financiar con fondos propios, tardaríamos 15 años porque no tenemos esos recursos.
Uh-huh. ¿Estaría también dentro de los planes de sostenibilidad turística esta propuesta que se hace a fondos de la Unión Europea de 14 millones de inversión? ¿O estaría
no,
en otro marco?
Una convocatoria aparte, de Agenda Urbana, la gestiona, son fondos europeos, pero la gestiona el Ministerio de Agenda Urbana 2030, y ahí es donde hemos concurrido. Estuvimos un año prácticamente preparándolo, porque había que elaborar la agenda urbana, había que definir los proyectos, había que actualizarlos, había que aprobarlos.
Ya. ¿Tienen alguna noticia así de la posibilidad de bueno, poder conseguir esta financiación? Pues estamos hablando, bueno, ahí está el proyecto que en este momento está desarrollando, que explicaba David, ¿no? De 6 millones, a lo que se podrían sumar 14 millones. Sí, estamos hablando de una cantidad importante.
Sí, sí, además de los otros que tenemos, 14 millones, como digo, es la subvención más grande que se ha pedido nunca en el ayuntamiento, y nosotros estamos muy convencidos de que la vamos a tener. Primero, porque es mucho dinero y se presentaron muy pocos ayuntamientos o administraciones de Canarias, y porque no nos llegó requerimiento, como si se le llegó a otras administraciones, y oye, siempre te llegan cosas de que pinta bien y demás, pero bueno, hay que ser cautos y esperar. Pero sí, es verdad que somos muy optimistas, porque sabemos que hicimos el trabajo con tiempo, haciéndolo en la línea que marcaba el Ministerio, reuniéndonos con ellos para ir por donde ellos nos pedían, y la verdad es que somos muy optimistas y damos por ello que vamos a tener esa resolución favorable y tener esos fondos para los próximos años.
Uh-huh. Bueno, pues una vez que hemos avanzado en lo que tiene que ver la Unión Europea con ese trocito de mundo que viene a representar la oliva, con el cual habríamos esta conversación, vamos con otra parte también importante de la gestión, que tiene que ver con la limpieza, bueno, pues que tienen que ver con los espacios públicos, que en estos momentos quizás no sean el uso que se le está dando el más adecuado, como por ejemplo Bacu, que al final no sé si es espacio público o privado, porque esto es nos enredamos, ¿no?, con el tema del territorio. Ya que estamos hablando de Bacu, ¿en qué situación está en estos momentos?
Has nombrado varios, y aquí la parte a veces complicada es salirte de ese día a día, de eso que te va comiendo, que todos los días te van llegando cosas, y no perder de vista los objetivos importantes de esta legislatura. Objetivos importantes que marcamos desde el principio, como puede ser la seguridad, que se ha avanzado muchísimo y se seguirá avanzando. Los paseos marítimos, si hablamos de infraestructuras, que ya se está ejecutando el de Corralejo y el de Cotillo saldrá a licitación en breve. Limpieza, que también el contrato va caminando y va a ser un cambio enorme, al igual que la parte del saneamiento. Y otro de los aspectos importantes por lo que supone y por la complejidad es el tema del Bacu, ¿no? Ya no sé si lo hemos explicado en alguna ocasión, pero el hecho de que es una concesión de obra, uh-huh, es un espacio público que se sacó una concesión, lo cogió una empresa, lo ejecutó y lo tenía para explotar, y bueno, sigue en la misma situación. Evidentemente no salió ni mucho menos como se esperaba, entiendo, y nos ha supuesto, es uno de los problemas más graves que tenemos en Corralejo, sin duda, ¿no? El hecho de que los concesionarios denunciaran al ayuntamiento, como nos ha pasado en muchas ocasiones, de algo que a priori es negativo, nos dio la oportunidad de crear el espacio, porque así además nos lo decía el juez, para llegar a un acuerdo, y en eso es en lo que estamos. En principio, se supone que las partes están de acuerdo para, si tenemos la posibilidad desde el punto de vista jurídico, llevarlo a pleno y presentárselo al juez para que lo valide, que esa es la parte clave, porque entiendo que le pasa a todo el mundo cuando, por eso no se ha hecho nada de aquí para atrás, quizás, sí. Escuchamos Bacu, pues todo el mundo tiene miedo, por normal, ¿no?, por el histórico, por todo lo que ha pasado, pero el alcalde también tenía claro que esto es uno de los problemas más graves que tenemos y que hay que asumirlo con valentía, y quizás es más peligroso no actuar que hacerlo, y en eso es lo que estamos. La idea es llevarlo a pleno lo antes posible, con el informe de la secretaria, que nos avale un dictamen que tenemos externo sobre esta posibilidad, donde lo que queremos es recuperar una parte del parque y poder rehabilitarnos nosotros y que el concesionario continúe con
la parte que le interesa.
Con la otra parte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa es la idea. Al final también llevamos mucho tiempo con esto porque, como digo, expedientes muy complicados. Desde el punto de vista jurídico hay que buscarle el encaje, pero al mismo tiempo con la seguridad y la tranquilidad de que cuando tomemos una decisión, la tendrá que validar o no el juez que está
donde esté el tema. Yo no sé, aprovecho que está aquí David también para preguntarle, ya que hablamos de ese espacio que está en una situación tan complicada y que acaba de explicar ahora mismo Juan José, que es un motivo de mucha preocupación para el ayuntamiento. ¿Qué pasa con la entrada a Corralejo, concejal, con esos edificios a medio terminar? Me va usted también a decir que, bueno, pues en la lucha se sigue, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que eso o concluya o que el propietario devuelva al estado inicial esa zona? En fin, ¿esto cómo se puede hacer?
En concepto, ¿no?
Sí.
En lo que vamos materializando y en lo, como ha explicado Juan José, en los que tienen más complejidad urbanística, ¿no? En no hacer más hasta que lo existente esté al día, porque jolines, estropeamos la imagen de un municipio tan bonito o de una isla tan bonita como la nuestra. La entrada por las dunas, pues tenemos ese mamotreto que ya lleva décadas y que hemos trabajado gracias a la Secretaría de Habilidad Nacional, que es la máxima jurídica, no ha salido del todo bien, pero tiene que el promotor reformular el proyecto para que por fin puedan rehabilitar esa zona, y son expedientes profundamente urbanísticos con una complejidad jurídica importante y que bueno, que el que más cerca vemos ahora sí que es el BACU, como bien ha explicado Juan José. Es una oportunidad que el juzgado nos dé esa audiencia. Si se valida, si llega a un acuerdo, sería un logro que le preocupa mucho al alcalde. Isaí ha afrontado temas
complicados.
El de la seguridad ciudadana, como saben, estamos y seguimos incorporando policía. El tema de la vivienda social, hemos cedido al Instituto Canario de la Vivienda, o Visocan, en definitiva al gobierno de Canarias, las parcelas que estaban para ellos. Los deberes por ese lado lo tenemos hecho, remates en las autovías, adesentamiento de las rotondas y luminarias, paneles acústicos para no molestar a los vecinos, plan general que con el compañero David estamos trabajando, y ahí vuelvo y engancho que esas urbanizaciones que por distintas circunstancias, quiebras de los promotores o incumplimientos, han quedado abandonadas, pues en ese documento que, según nos traslada el equipo redactor, podríamos con suerte antes del 27 tener la aprobación inicial, sería otro hito histórico.
¿27 de?
2027, o sea, antes de que acabe el mandato, la aprobación inicial, porque la media, según el resto de administraciones públicas, es de 2 legislaturas poder tener un plan general aprobado.
Claro, pero perdone que le interrumpa, sí. Concejal, el tema está en que el actual grupo de gobierno tenga la suficiente flexibilidad o la astucia, si me permite el término, de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. Porque claro, ustedes lo pueden aprobar, el actual gobierno, conformado por nacionalistas y socialistas, pueden llegar a esa aprobación inicial, pero posteriormente puede llegar otro
Eso
gobierno.
Eso se trabaja mucho día
ya,
a día.
Ya,
claro,
ya.
Nos ha pasado, lo hemos hecho siempre, salvo en alguna ocasión que nos habremos podido equivocar, pero para temas importantes siempre hemos contado con la oposición, sabiendo que son temas de futuro y de importancia para...
¿Y hay predisposición, Juan José?
Siempre,
por la otra
verdad,
parte.
Cuando trabajamos los presupuestos, que quizás es algo más a corto plazo, porque son cada año, ¿no? Pero siempre se cuenta con ellos. Cuando se habla de plan general, a la última reunión, no sé si fue la última o la penúltima, se les invitó. En el tema del BACU, la persona que realizó el dictamen fue a todo el plenario en una reunión, no en el pleno, ¿sí? Y se les explicó cuál era el plan. Es decir, en temas importantes que sabemos que es a futuro y que va a depender de futuras corporaciones, siempre, y aunque no sea así, siempre contamos con la oposición. El tema hace poco lo reuní para hablar de la tasa turística. Es decir, temas que son de vital importancia, estamos queriendo tener la diferencia de contar con ellos, porque es importante, porque ellos también representan un montón de gente. Porque nosotros no tuvimos ese dato cuando estuvimos en la oposición y fue algo que aprendimos también y entendemos que tiene que ser así porque si no es lo por donde va tu pregunta, que después llega otro pues y lo mete en el cajón como ha pasado en otras ocasiones.
Parece un tópico, ¿no? Porque siempre se dice transparencia, participación, modestias aparte. Como bien ha dicho Juan José, es por una visión al futuro, ¿no? ¿Cómo no vas a trabajar y que lo aprendimos bastante estando en la oposición, lo que sufrimos, la falta de información, ¿cómo no vamos a trabajar con todos los concejales del plenario en documentos tan importantes? Ya no es que nos vayan a votar en contra porque va a ser un logro del mandato de Isaí Blanco, es en el año 2025 que La Oliva, con el potencial que tiene y con la seguridad jurídica que necesita para que el desarrollo sea controlado, equilibrado y bien hecho, no cabe que en colores políticos en este tema. Es ya por responsabilidad, llegó el momento, necesitamos esa seguridad urbanística y bueno, trabajamos mucho en comunicarle, en hacerlos partícipes, porque esto ya por responsabilidad se lo merece el municipio. En el concepto, vuelvo a la pregunta que me hacías inicialmente, en las entradas de Corralejo, esas edificaciones acabadas, inacabadas, es muy muy importante para nosotros, como lo es el muelle, que también está muy muy presente en cada, es lamentable el estado que está, pero se ha puesto ya esa partida de 700.000 euros, si no me equivoco, no se ha puesto la partida, se ha adjudicado y se está ejecutando para mientras salga el proyecto grande, se tenga la iluminaria, la pavimentación, los servicios sanitarios y demás, por lo menos al día, porque es penoso la verdad como lo tenemos, pero sabemos y nos tranquiliza cuando nos achacan eso de que estamos en lo correcto, estamos trabajando para que eso se mantenga hasta que el proyecto final, que sacábamos nota de prensa hace poquito, sí, esta semana fue, uh-huh, en la que encontrábamos esa alternativa para que siempre, que es lo que hemos dicho, el muelle, el proyecto tiene que salir, eso tanto los socios de gobierno como nosotros lo entendemos, no podemos seguir así, es una isla, dependemos de las instalaciones portuarias más que cualquier otro territorio como puede ser el peninsular, pero es en el momento de no condenar al municipio en un muelle industrial, siempre lo digo, sin ofender al resto de islas, el encanto de la bahía de Corralejo, ese panorama tres islas, eso tiene que convivir con un muelle no industrial, sino más bien social, que tenga una prolongación, el paseo de Bristol, que se pueda bajar el espigón para no perder las vistas a Lobos, que reúna todas las necesidades, no solo marinas de atraque, sino de la parte seca, la falta de aparcamiento, el vehículo pesado, que tenga un que salga con seguridad y que el visitante y el turismo vaya al muelle no para coger el barco solo, sino para contemplar esas magníficas vistas, para tomarse cualquier aperitivo y al final ingresa a Puertos Canarios. En fin, es un proyecto de gran envergadura que no sale tan rápido como quisiéramos y en todo momento, que algunas veces se nos ha dicho que, oye, por culpa nuestra se ha retrasado, para nada, no hemos retrasado nada, solamente estamos adaptándolo a lo bonito que es la bahía.
Adecuando.
Y no tenga que retrotraerse el expediente que tanto cuesta que camine y que bueno, que estamos a la espera de la evaluación ambiental del Estado.
Uh-huh. Mencionaba hace un momento, Juan José, la tasa turística. Yo recuerdo, lo hablaba con, bueno, no sé si lo he hablado con los dos, sí, concretamente con el concejal de turismo, me acuerdo perfectamente, de esa iniciativa que se ponía sobre la mesa. ¿En qué punto estamos con la tasa turística?
Bueno, pues cuando lo empezamos a comunicar simplemente dijimos cuál era el plan, qué sí, es lo que queríamos hacer, queríamos iniciar esa ordenanza fiscal para aplicar la tasa turística en el municipio de La Oliva, donde grabáramos las pernoctas de la gente que nos visita, ¿no? Y lo queríamos vincular, teníamos tres temas importantes: el poder dimensionar los servicios a la gente a la que realmente se lo estamos prestando, que prácticamente lo duplicamos debido a la gente que nos visita, el que pudiéramos, oye, pues tener, aplicarlo a unos conceptos que nos preocupan tanto a los residentes como a la gente que nos visita, y que al mismo tiempo no le supusiera a aquella gente que tiene establecimientos turísticos pues una sobrecarga de trabajo que no pudieran asumir, ¿no? Fue más o menos las tres patas sobre las que empezamos a plantear todo esto. Lo estuvimos debatiendo durante mucho tiempo y por fin dimos el paso de iniciar oficialmente esa tramitación, y creo que ha sido una de las, quizás de las decisiones pues más, no sé si novedosas o que a lo mejor al principio no contábamos tanto con esto, pero que hemos tomado y que es en la que estamos trabajando. Actualmente ya nos entregan el expediente, el borrador en breve, ya tenemos algunos números, nos ha cambiado un poco el plan, en el sentido de, siempre dijimos que queríamos vincular a la tasa servicios tan importantes para nosotros como limpieza viaria o seguridad, y en este caso desde el punto de vista jurídico, limpieza es uno de los que no podemos grabar y seguridad hay varias cosas, socorrismo, bomberos, sí, pero el tema de la policía, por ejemplo, no. Esto quiere decir que hemos incluido otros conceptos que indirectamente nos va a ayudar a financiar lo otro, ¿no? Pero bueno, hemos buscado todos esos conceptos que desde algún punto de vista tienen un interés turístico, como pueden ser, pues oye, pues eventos culturales, la propia promoción turística que se hace desde el departamento en las diferentes ferias, bueno, todos los conceptos que nos cubrieron los hemos incluido y hombre, si esto nos sale bien, que entendemos que sí, porque además hace poco tuvimos reunión con los compañeros de la empresa pública de Mogán, que lideraron, que son los primeros que han sacado esto en Canarias, y bueno, ellos también tienen la confianza de que todo ellos ya lo están cobrando, pero están en un procedimiento judicial y que cada vez lo tienen más claro, nunca se sabe, ¿no? Evidentemente, pero tenemos la confianza de que así va a ser y de hecho el presupuesto 2026 lo estoy planteando con esos ingresos que se va a convertir.
¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué número? ¿De qué cantidad estamos hablando de ingresos? Que recogen por lo menos en ese estudio.
Estamos hablando de unos 6 millones de euros en ingresos que serían prácticamente, sin contar con lo que nos lleva de otras administraciones, la fuente de ingresos más grande junto con quizás con el IBI, ¿no? Es decir, que sería un impulso importante y es lo que hablaba anteriormente. En otras etapas nos tocó pues llegar a lo mínimo, a poder prestar servicios básicos y ahora si queremos dar ese salto de calidad necesitamos una fuente de ingresos fija, no fondos europeos que son para determinados conceptos, sino algo que nos suponga de nuestros recursos ordinarios sin necesidad de subir otro tipo de impuestos que afecten más a la población local y además es que es una fórmula matemática, es decir, cuántas personas viven en el municipio, cuántos nos visitan y cuántos duermen aquí, qué porcentaje de peso tiene la gente que duerme en el municipio, datos oficiales del Estado y demás, y ese porcentaje es el que se aplica a los conceptos que hemos añadido en esa fórmula.
¿Tiene usted la cifra de cuántas personas duermen en el municipio de media?
Bueno, según la ocupación, creo recordar que se calculó a un 80% aproximadamente, que es lo que nos decían del año anterior, pues eran más de 7 millones de personas.
7 millones de personas. Claro, luego la población local, la población que reside, ¿sobre cuánto está?
31.000.
Son 31.000
en el municipio.
Claro.
Calculamos que prácticamente...
Lo digo para un poco poner sobre la mesa un dato, ¿no? Son 31.000 las personas que residen en el municipio y que se hacen cargo de los servicios.
7 millones de pernoctas, no de personas.
Sí. Y luego tenemos pues pernoctas como 7 millones, ¿no? Ahí es donde se produce ese desfase y volvemos al principio, descontento que hay entre la población local...
Claro. Es que, es decir, prácticamente hay muchas épocas del año donde duplicamos la población. Es decir, claro, que si tenemos 31, damos servicios para 60. Evidentemente...
Que es lo que han reclamado siempre los municipios turísticos, ¿no? Nosotros tenemos una población que no consta a la hora del reparto económico.
Eso es. Cuando se hacen los repartos, es lo que David y el alcalde siempre que están en la MTC y discuten todos esos temas, siempre... Es complicado porque si en ese reparto tienes que tener en cuenta los municipios turísticos, para que te den más a ti le tienes que quitar a otro. Es así, es decir, y esto es una solución para quien lo quiera aplicar, pues...
¿Y el ayuntamiento no, o el actual grupo de gobierno, no entiende que sería mejor esperar a que definitivamente se pronunciasen los tribunales con respecto a otra zona?
¿De qué nos vamos a aprobar?
Sí, nosotros, curiosamente, como bien ha dicho Juan José, al ser Isaí vocal en la MTC, sí, la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, donde están los 13 municipios turísticos de Canarias, pues ya hace más de un año que se empieza... hablar de la necesidad, no es una mejora, un capricho, no, es la necesidad de tener, como bien ha dicho Juan José, un ingreso extraordinario, estable, y Mogán ha abierto un camino cuanto más interesante, necesario. Un equipo con el que hemos estado muy en contacto y en el que vamos a ser muy prudentes. Y la parte en la que me toca, para no alarmar un poco a lo que son los turoperadores, al sector turístico, vamos a, en el estudio económico en el que estamos, obviamente vamos a tener en cuenta todos los conceptos de los servicios públicos que han mencionado Juan José, pero que no tenga un impacto negativo en el mercado tampoco, que no vaya a suponer esa tasa, porque al escuchar tasa, pues la gente se puede alarmar. Esa es la primera parte, un buen asesoramiento, y lo que nos traslada el ayuntamiento es que lo de Mogán lo tiene perfectamente encajado. Es verdad que falta la sentencia, pero ha habido un hito jurídico dentro del procedimiento muy importante. El levantamiento de las medidas cautelares no son las medidas cautelares ordinarias, porque eran impuestos interpuestos incluso por la Federación Española a nivel nacional, que ha ido que se ha visto alarmada por ese expediente, pero ha sido unas medidas cautelares sin audiencia de parte. Es solamente esos unos 3 días que nos trasladaban, le daban la oportunidad de presentar algunas alegaciones y fueron aceptadas, y eso se entró prácticamente en el fondo del asunto, y es un avance muy importante. La sentencia puede sorprender, es verdad, pero oiga, nosotros, que lo diga el juzgado, nosotros sabemos las necesidades que tiene el municipio, y es muy necesario. Ya no, insisto, no es por mejorar ni caprichos, es porque si queremos seguir teniendo o mejorando los servicios públicos necesarios a la gente local, necesitamos obviamente recibir ese ingreso del turista, que es el que nos carga los servicios. Yeah. Entonces, me ha gustado mucho la pregunta, Marlene, pero es una de las preocupaciones que teníamos con ese equipo jurídico de Mogán, y el mensaje ha sido muy tranquilizador. Creo que va a ser un efecto dominó y va a ser muy próximamente en el resto de municipios turísticos, porque es que es necesario. Si la comunidad autónoma entendiera así que es necesario, pues debería a lo mejor hacerse para todo el archipiélago, no lo sé, sin ir con darle desventaja a los municipios que, digamos, mal llamado, no turísticos, que no tienen camas turísticas, pero también soportan turismo. Entonces, ese no nos toca a nosotros. Nosotros nos toca velar por el municipio y buscarnos la vida, hablando coloquialmente, porque queremos dar los servicios públicos que los residentes se merecen. Y en la parte de la sobresaturación de los establecimientos turísticos, en el sentido de que serán ellos los que tengan que hacer la gestión de cobro, un llamamiento de tranquilidad, porque previamente y con mucha antelación iremos haciendo jornadas para decirles cómo se hará bajo servicios de profesionales. No nos toca a nosotros tampoco esa labor, pero sí que hemos sido cautos. Ha sido un año de pensamiento, de trabajo y de asesoramiento para no equivocarnos.
Vale, una vez que ya se tiene el informe y que se le hará entrega, como dice Juan José, dentro de unos días al ayuntamiento, ¿cuál será el proceso?
Como cualquier ordenanza fiscal, ahora se lanza una consulta previa, posteriormente, cuando termine el plazo de aquella gente que quiera hacer aportaciones a la idea, porque no sé, lo que se publica no es el borrador de la ordenanza, sino qué se quiere hacer, por si alguien quiere aportar algo, y después el procedimiento es el de siempre: aprobación inicial en el pleno, 30 días de exposición pública.
O sea, una ordenanza si fiscal más.
Total.
Muy bien. No me da usted fecha, ¿verdad? Para ir a pleno.
Tenemos que tenerlo antes de que acabe el año, es el plan. El plan es tenerlo aprobado definitivamente antes de que acabe el año, para poder aplicarlo en 2026. Sería el plan para que nos cuadren los números. Fíjate que tenemos visiones diferentes, cada uno preocupado de la parte
que le corresponde,
este,
¿no?
Que le corresponde, pero bueno, ese es el tema que
usted quiere contar con él. Ya, usted quiere contar con ese ingreso de 6 millones de euros en el presupuesto de 2026. Bueno, y todo eso a expensas de lo que diga el tribunal, que en este sentido ya ha explicado David que va en buen sentido y que entienden en Mogán que les van a dar la razón. De todas maneras, habrá que esperar, ¿no? Se me acabó el tiempo, pero no voy a cerrar la conversación sin que ustedes me hablen del servicio de limpieza. Lo digo porque es una cuestión candente, ¿no? Ya que estamos hablando de servicios al ciudadano.
Es precisamente desde la parte, como decía, que me corresponde. En ese presupuesto 2026, que ya hemos empezado a redactar, es la partida que se dispara, ¿no? Y que nos hace descuadrar el presupuesto actual. Es decir, que pasemos de casi 2 millones de euros a 5,4, pues es una subida
considerable.
Muy importante. Una subida muy importante que, claro, es económica, pero evidentemente va acompañada de pasar de 30 operarios a más de 120, aumentar las frecuencias de recogida de residuos, maquinaria, hidros, es decir, todos los servicios se triplican prácticamente, y es sin duda uno de los problemas más graves que tenemos en el municipio, y el proyecto al que más cariño e importancia le estamos dando desde todos los puntos de vista. Cuando estuvimos preparando los pliegos, contando con la gente que tiene la experiencia de la calle, no haciendo en la oficina, sino contando con los encargados del ayuntamiento, de las empresas que han estado, y entendemos que va a ser un cambio. Y desde los plazos, ya habíamos publicado la estructura de costes y la fórmula de revisión de precios. Al pleno anterior tuvimos que llevar una modificación porque quisimos cambiar una parte de las tablas salariales de los trabajadores. Los trabajadores actuales de la contrata, bueno, pues tienen unas condiciones que entendemos que no son las mejores, y en este nuevo contrato queríamos abrir la posibilidad de que la empresa y adjudicataria, la nueva que venga, pueda con los sindicatos llegar a un nuevo acuerdo y que esas tablas salariales puedan ser mejoradas, ya no solo para los actuales, sino para todas esas personas que tienen que incorporarse, que son muchísimas, casi 100. Pues si las tablas salariales no son las adecuadas, va a costar mucho encontrar trabajadores, como le está costando a todos los sectores de profesionales, ¿no? Y la idea es esa. Este pleno no vamos a poder llegar porque los plazos de publicación son los que son, pero si podemos hacer un extraordinario a finales de agosto, sería lo ideal.
Para aprobar ese nuevo contrato.
Marusa, podremos tener la red de museos municipal más bonita de Canarias, podremos tener avenidas marítimas, podremos tener millones de policías locales, los parques infantiles al día, los jardines geniales, pavimentación, pero si no tenemos un municipio limpio, nada de eso vale. Y Rubén González, el concejal, el pobre, que hace malabares y él mismo revisa cada trabajo, los vecinos nos reclaman contenedores rebosados, me tranquiliza también que sea ese el reclamo principal, porque es donde hemos avanzado y aprovechado mucho el tiempo para redacción de pliegos, consulta al tribunal consultivo, buscando financiación, todo eso. No hemos perdido el tiempo porque sabemos que es el contrato estrella de esta legislatura, se va a más que triplicar ya no solo en operarios, en servicios y en partida económica, porque necesitan, los núcleos urbanos necesitan de la mejor limpieza, y los pueblos, porque se han dimensionado muchísimo, teniendo en cuenta que este contrato actual es de 2012, una realidad social totalmente distinta a hoy, a 2025, y vamos a una, estamos con el contrato de limpieza, Rubén está aguantando como puede, y bueno. Ese sí que va a salir adjudicado sí como sí, porque se nos va la vida en ello, sí.
Pues vamos a ver si se cumplen las expectativas del actual grupo de gobierno y va a pleno en el mes de agosto ese nuevo contrato de limpieza para el municipio de La Oliva, que pasa de 2 millones a cerca de 5. A más de 5. Bueno, pues aquí lo dejamos. Oiga, que muchísimas gracias por estar esta mañana en la radio y contarnos todas estas cuestiones vinculadas a la gestión del actual grupo de gobierno, y vamos a ver si llegan a buen puerto todas esas iniciativas, entre ellas el contar con la oposición para la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de La Oliva antes de que concluya este mandato. En ello, a ello llevo yo 30 años escuchando la cantinela, vamos.
Acabarás
a ver.
Acabarás empadronándote en La
Oliva. Ya. Oiga, que yo vivo muy bien donde vivo, que yo vivo en un pueblo precioso. Que muchísimas gracias, Juan José. Muchas gracias, David, que todo vaya bien.
Muy amable.
Y que puedan conseguirse todas esas propuestas que tiene el actual grupo de gobierno en beneficio de los ciudadanos del municipio de La Oliva y de todas esas personas que visitan ese territorio.